Hoy estamos en una entrevista con Leonor Lavado, que es la actriz de Las Mil Voces. Hola, Leonor, ¿qué tal estás?
Hola, muy buena, Rubén. ¿Qué pasa? ¿Qué hay?
¿Qué es eso de que eres la mujer de las Mil Voces?
Pues mira, que un día abrí la boca y empezaron a salir gente. Pues, como ha dicho, yo soy actriz. Estuve estudiando, hice arte dramático en Sevilla, me formé. Luego estuve en varias compañías de teatro y un día me puse a imitar porque tenía la habilidad para imitar, pero muy escondida, o sea, no, nunca fui consciente de eso. Hasta que alguien me dio como una bombilla y me dijo, oye, tú eres imitadora. Y empecé en eso, le dediqué el tiempo a hacer voces y salió el vídeo que se hizo viral. Así que así, ¡pum!
Es que de eso quería hablar porque al final en el emprendimiento, en este canal tratamos temas de emprendimiento también y vemos como que hay veces que haces muchas cosas que no da resultado y hay personas que se rinden y a lo mejor tenían la siguiente oportunidad era la que de repente estalla y la que te lleva al éxito. Cuéntanos un poquito más tu historia de cómo te encontrabas en el punto de buscar trabajo como actriz y cómo fue ese clic con el vídeo que se hizo viral.
Pues sí, en efecto, yo creo que no tiré la toalla porque para mí esta profesión es mi vida. O sea, yo siempre que he realizado trabajos, que he realizado muchos trabajos que no tenían que ver con la interpretación, con el papel de actriz, como de camarera, de niñera, de bueno, cocinera, muchas cosas, siempre he tenido un vacío interno y siempre ha habido una búsqueda y un deseo de conseguir estar en el camino de la interpretación. Entonces, primero yo creo que hay esa sensación de voluntad y también una sensación interna como de que voy a conseguir algo relacionado con eso. Siempre ha habido primero una confianza y una fe fuerte, ¿vale? Podría haber tirado la toalla en otras cosas, ¿no? Porque no tenía como esa, como reincidir en ese deseo de seguir buscando. Entonces, yo creo que por un lado ha sido eso, el tesón constante de venga otra, situaciones muy duras, como ya te digo, de tirar la toalla, pues bueno, porque el mundo del actor en sí no es fácil, hay muchísimos actores, hay muchísima competencia, todo va a través de la vía de que te vean, entonces si es que te vean es que salgan casting, que te llame algún director, qué tal, ¿no? Siempre como ese proceso de me expongo a los casting, hago casting y casting. Incluso estuve viviendo un tiempo en Oporto y me acuerdo que me iba a Lisboa a hacer los castings. Desde por la mañana cogía el autobús, el más barato que había, y llegaba y hacía casting y luego me volvía a Oporto. O sea, como todo ese esfuerzo, ¿no? Y esa dureza del trabajo del actor, eso lo he vivido. Pero, y ya te digo, y muchas veces, bueno, subiendo vídeos a internet, con otros compañeros, con muy poquitas visitas, todo eso ha sido realmente unos años desde que yo empiezo la carrera, que es con 18 años, hasta que yo subo el vídeo que fue hace 7 años. Yo tengo a día de hoy 34. O sea, fíjate, ¿no? Qué camino más largo, del 18. Sí. Pues desde los 18 hasta los 27 años ha sido un trabajo duro de conseguir trabajo del actor. Ahora, ahora te lo estoy diciendo y no era consciente de cuántos años había pasado trabajando. Hasta que de repente pues empiezo a hacer este vídeo del que yo no tenía ningún tipo de expectativa, ninguno, porque yo este vídeo quería cogerlo como algo accesorio para irme a Madrid y decir en los representantes, de decirle, bueno, yo soy actriz, pero también hago este tipo de cosas que son imitaciones. No hizo falta, el vídeo directamente pum, explotó en redes, se hizo viral y a partir de ahí empezaron a contratarme. Entonces es verdad que hay mucha gente que puede pensar, jolín, qué suerte, ¿no? Qué suerte. Bueno, qué suerte, menos mal que llegó este momento de suerte, ¿no? Porque todos estos años luchando, claro, con ilusión, pero hay veces que llegas de un casting totalmente desmoralizado o que ves que no te sale el trabajo, que tienes que recurrir a otras cosas. Es duro, pero bueno, salió así. Fui constante.
Fuiste constante, de repente hiciste un vídeo de imitación de diferentes mujeres, hiciste luego al final 3 capítulos, pero el primero fue el que se hizo viral.
Sí.
Y después de ese vídeo, ¿qué es todo lo que ha pasado en estos 7 años? ¿Te llamó televisión? ¿Cómo fue todo lo que te pasó?
Pues fíjate, dentro de esos 7 años también hay idas y venidas, o sea, todo lo que es tener un trabajo que no es fijo, ¿no? Tiene esa característica de que puedes estar unos meses con mucho trabajo y luego unos meses con menos. Creo que en la vida todo es así, porque la persona a lo mejor que tiene un trabajo fijo, que puede ser de 9 a 3, ¿no? O un trabajo de funcionario, también en su vida personal puede sentir esos momentos de vaivén, o sea, el cambio es constante y el cambio es necesario también para sacarnos de muchas situaciones. Yo, estos meses digo, no recuerdo cuál era la pregunta, ¿cómo han sido estos meses, estos años,
Sí,
¿no? Más
después
bien.
del vídeo viral, ¿qué es lo que pasó en tu vida?
Así. Bueno, pues después de estos años ha sido como que al principio todo fue muy rápido, demasiado rápido incluso, ¿no? Porque yo pasé de estar en paro haciendo voces en mi casa a de repente verme en platós de televisión hablando con personas, bueno, pues que pertenecían al mundo del espectáculo, también con los directores, al tema de contrato, cómo gestionarlo, bueno, todo negociar, realmente negociar. Me vi desde mi casa a las 24 horas me vi en un plató de televisión. Entonces eso realmente es muy drástico, que por un lado llega una ilusión muy grande porque es como de repente, ¡guau!, se abre la puerta, pero se ha abierto la puerta a lo bestia, ¿sabes? Como también hay un momento ahí, un proceso que tienes que vivir y que tienes que digerir porque ha sido como va a lo bestia. Entonces, bueno, yo creo que el primer año fue un proceso de adaptación de lo que yo estaba viviendo, también de empezar a conocer cómo es el mundo este, ¿no? Cómo hay cosas que funcionan y vale, funcionan y otras no funcionan y no pasa nada. Al principio era como, ay, este programa no ha funcionado, yo estoy en él, eso ya es un drama. No, no, no. Con el tiempo te das cuenta que es que si no funciona un programa no pasa nada. O sea, has hecho muchos contactos en el programa. Es bueno que algunos se caigan para que surjan otros. Aprendí a naturalizarlo y a sentirme cada vez más cómoda en el mundo. No tanto en la profesión en sí, que era yo siempre me había sentido cómoda y sabía que era mi lugar, sino en todo lo que rodeaba, ¿no?, a la profesión. Y en estos años pues he vivido realmente experiencias muy bonitas porque yo ya me creía un poco como que me habían a veces como que te encasillan, por ejemplo, en imitador, ¿no? Y he tenido muchos proyectos que me han sacado también de eso, incluso de temas que yo jamás concebía, como por ejemplo presentadora de televisión. He sido presentadora de televisión en dos programas, en un concurso de televisión española y luego también en otro concurso de televisión española. Entonces, bueno, vas descubriéndote tú también. Es realmente como te lanzas a una aventura y cada programa es una página de tu libro. Entonces, ha habido muchos momentos de sorpresa. Y mucha gente también me pregunta, oye, ¿cómo te ves de aquí a 5 años, a 10 años? No tengo ninguna expectativa y creo que al no tener expectativa, sino decir, bueno, yo sigo aquí que es donde siento que tengo que estar, ¿no? Y siembro y siembro y siembro. Muchas veces la vida te sorprende porque te manda regalos y te manda proyectos que nunca esperaba.
Y luego está lleno de retos porque hablamos de la faceta de imitación, que es como, bueno, me aprendo unas frases, las digo con la voz de la persona y es un talento, ¿no? La parte de la imitación en cuanto a la voz. Pero es que tú tienes, Leonor, permíteme que te diga, un sentido del humor espectacular. Entonces, utilizas el
Wow.
humor, improvisas, lo aplicas. Entonces, no es un guión memorizado, sino que tú haces eso, ¿no? ¿Cuáles crees tú que
Gracias.
son las claves del humor para un buen humorista?
Bueno, las claves del humor, ahora que además está todo un poco, ¿no?, con el tema del humor, de los límites, de todo esto, yo para mí siempre las claves del humor ha sido como las claves de pasármelo bien en un escenario. Cuando yo he sufrido en un escenario, por mucho que lo que tú digas puede ser gracioso, se puede reír una persona o dos, cuando realmente tú te lo pasas bien, te crees lo que estás diciendo, estás perteneciendo al juego, se crea una especie como de halo de que estás de entretenimiento, que yo creo que también provoca mucho la risa. Es decir, cuando yo estoy cómoda haciendo un personaje, me divierto, me meto en la piel, le saco más cosas, improviso. Hay veces que no tienen ni que decir guión, sino simplemente los propios gestos. Como tú te lo montes, ya empieza a hacer gracia. Entonces yo creo que he descubierto que a mí, por ejemplo, a lo largo del programa, ¿no?, te encuentras a muchos guionistas que te escriben guiones y dices, jolín, qué bueno, porque yo no soy guionista. Yo siempre admiro el trabajo de los guionistas, ¿no? Yo cuando mis vídeos ahora que se acaba el de Navidad o las cosas que hago o cuando salgo en un momento así que va sin guión, ¿no? Que va sin improvisado, pues tiras de toda la madera que tienes y claro, y dices chistecitos y tus cositas. Un guionista es una persona que te marca un gol en cada 10 segundos, ¿no? Que eso es como, madre mía, qué maravilla. Entonces, siempre para mí lo que me funciona es sentirme cómoda con el guión, tanto con el guión que yo fabrico como con el guión que me dan. Nunca podría hacer reír, creo, con un guión con el que yo no me sintiera cómoda. Porque hay veces que te mandan cosas y digo yo, uy, esto no quiero decirlo, ¿no? O te encuentras con cómicos que son más ácidos en su humor, que son parte de su personalidad. Entonces, yo creo que a mí, que yo veo que una de las herramientas para hacer humor es sentirte cómodo con lo que dices. Eso creo que es muy importante. Lo segundo es pasártelo bien, como ya te he comentado, que tú mismo te lo pases bien. Si tú disfrutas, el público disfruta. Y luego también yo creo que es tener una pizquita de arte, ¿no? Porque bueno, a lo mejor mi vecina o mi padre pues se ponen y no, y yo creo que tienes que tener esa madera de cómico, ¿no?
Es que yo creo que es muy importante en el emprendimiento y en nuestro día a día, para tener mejores relaciones, relajarnos un poco. O sea, estamos todos muy serios, todos muy con el dedo acusador a ver lo que pasa alrededor para decir que la culpa es de otro, tal. Entonces, cuando le metes humor y una sonrisa a las relaciones, de repente la energía cambia, ¿no?
Totalmente, totalmente.
¿Y tú crees que el humor se puede aprender? Aparte de, si no has nacido con él, ¿tú crees que se puede aprender?
Yo creo que se puede aprender en parte porque yo he aprendido a afinar, he aprendido a darme cuenta, a ser consciente, he aprendido de los grandes maestros del humor también. Por ejemplo, ahora estoy en Más de Uno con Alsina y yo aprendo cuando voy allí. Pues, ¿por qué? Porque estoy rodeada de genios, ¿no? Tengo a Leo Harlem, a Goyo Jiménez, a Carlos Latre, a Agustín Jiménez. Son gente que lleva tantos años en el escenario, que le salen las cosas así de fluidas, que cada uno tiene un humor diferente. Y es como, siempre lo digo, es como un mini máster cuando yo voy allí, cada sesión a la que voy es un mini máster, ¿no? Y todos nos sorprendemos del talento de todos. El talento es necesario también, o sea, una cosa no puede ir sin la otra. Y la habilidad, como tú has dicho antes, por supuesto se puede aprender, pero tú tienes que tener algo innato. Yo jamás podría haber sido imitadora si no tuviese una habilidad para hacer voces. Detrás de la habilidad hay un trabajo grandísimo. La habilidad a lo mejor es un 10, 15, 20%, pero el resto es el 80% es el trabajo duro y el esfuerzo. Y el día a día, día a día y estar ahí, ahí, ahí. Entonces, yo es verdad que lo mismo que mi hermana es una profesora de lengua y le encanta la literatura y es maravillosa en la escritura. Yo no tengo esa habilidad, yo no tengo ese don, es que no lo tengo. Entonces, por mucho que yo quisiera meterme, no tendría la naturalidad, no tendría el amor, no tendría el alma que pone mi hermana en eso. Entonces yo creo que esto es lo mismo, yo creo que realmente todos nacemos con un don y algunos te das cuenta antes, te das cuenta después. Yo me di cuenta cuando tenía 6 años que yo quería decirle a mi padre, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz. Y un don no es algo que sea algo como que parece extraterrestre, no, es algo que primero que te gusta y que lo haces bien y que lo haces quizás mejor que el resto, ¿no? El de uno puede ser cocinero, el de otro puede ser transmitir, ¿no? Cada uno el que se dedica a su profesión y la ama es que tiene ese don. Entonces, pues bueno, otra vez no sé cuál era la pregunta, Rubén.
Estamos hablando del talento, de si se puede aprender el tema del
Claro.
humor, pero fíjate, con lo que me acabas de comentar, yo te quería preguntar también eso, ¿no? Porque el don a veces está oculto. Una persona que cocina bien, da por supuesto que cocina bien. Una persona que tiene sentido del humor, da por supuesto, y le parece extraño que otros no lo tengan. Y realmente lo que no valoramos es que eso es lo que realmente tienen diferente de los demás. ¿Cómo
Sí.
fue el descubrimiento tuyo en cuanto al don que tienes?
Yo ya te digo, fue muy temprano, porque es que lo vi claro. No tanto como el don, porque cuando eres chica no eres consciente de que, uy, este es mi don y lo hago mejor que el resto. No, no eso. Y además a mí el tema de la competitividad es una cosa que siempre nunca me ha gustado. O sea, no he ido nunca con ese concepto. Siempre he sido muy, muy fan como de mi proceso, ¿no? Como de decir, oye, yo no tengo que competir con nadie, sino con lo que yo hago y que cada día sea mejor. Entonces, pues bueno, yo me di cuenta cuando me monté en un escenario por primera vez, cuando era pequeña, y a lo mejor era pues con 6 años. Y luego con 8 en el colegio, que nosotros en nuestro colegio hacíamos en Navidad, en Semana Santa la típica actuación, ¿no? Que se hace al final de curso. Y para mí esos días eran los más maravillosos de todo el año, de todo el año. Incluso veía como los demás niños, como que yo decía, es que no lo hace bien, ¿sabes? Como que yo decía, digo, porque claro, a mí no me daban el papel protagonista, o sea, era el típico del Belén de Navidad, pues a lo mejor le daba la Virgen y yo hacía de árbol o de tronco o de lo que sea. Y recuerdo haciendo uno exactamente que era de Caperucita Roja, que yo fui árbol uno, ¿eh? O árbol, pero estábamos tres árboles, podía ser árbol uno, árbol dos, o árbol tres. Y luego estaba Caperucita, que ya éramos ya más mayores, y yo quería ser Caperucita, pero no por ser Caperucita, que yo era, no, no, no. Porque yo cuando veía a las crías haciendo Caperucita, era claro, soltar el texto y yo decía, no, 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 para mí, a lo mejor yo tenía 8 años. Y yo quería hacer ese papel, pues para transmitir ese papel, porque tenía más texto, porque entonces ahí me di cuenta que automáticamente, claro, los niños no tenían la ilusión que yo tenía y que yo cada año quería seguir haciendo otro papel, los profesores ya se dieron cuenta. Hasta que, bueno, pues que a medida que me fui haciendo mayor, pues ya estuve en grupos de teatro antes de hacer la carrera. Yo ya antes de meterme en la carrera de arte dramático tenía ya un bagaje. Y me di cuenta en eso, en el que es que para mí montarme en un escenario era sentir una, no sé, era una sensación de conexión, conexión como incluso decir una conexión como con algo divino, ¿no? Algo más allá, más trascendental de la propia vida. Entonces, pues creo que ahí pasaba algo y me enganché a eso.
Qué maravilla. Y tú cuando estoy pensando en empatizando contigo precisamente, y venía con la palabra de empatía, o sea, tú tienes que ser una persona muy empática para poder recibir información de la persona que tienes delante y no solo la voz, sino interpretar, ¿verdad? O sea, no solo poner la voz, sino interpretar el personaje. ¿Cómo te preparas tú un personaje cuando lo vas a hacer tuyo?
Bueno, en cuanto a lo de la empatía, yo me considero una persona empática. Me considero empática cada vez, o sea, no cada vez más, sino que me han pasado cosas en la vida que te hacen ser más empático con la gente, ¿no? A lo mejor te has podido pasar un periodo de depresión o un periodo de ansiedad y empiezas a descubrir, jolín, que la gente sufre con las cosas, ¿no? Antes de que me pasasen estas cosas, pues era como, ay, mira, esta persona está nerviosa, ¿no? O mira, esta persona, uy, es que se encuentra mal porque le da miedo el avión. Y era como no entender, cuando te pasan cosas fuertes en la vida, es cuando empatiza con el dolor humano. Entonces, sí me considero en eso una persona que bueno, como que te conecta, ¿no? Con otras cosas. Y en cuanto a lo que es empatizar con el personaje en sí, también me gusta empatizar. Yo cuando intento hacer el humor que hago, yo soy muy blanquita, soy muy transparente y no me gusta hacer daño. Me gusta que nos riamos con el personaje en lugar de el personaje, ¿no? Y me gusta que, bueno, que le saquemos punta más al texto, ¿no? Que no sea que sea una imitación más que una parodia. Y bueno, y el proceso realmente es escuchar, 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 escuchar mucho. Y a través de la escucha empiezan a ocurrir otro tipo empiezan como a venir otro tipo de características del personaje. Muchas veces, ¿verdad? Yo no estudio la voz por un lado, los gestos por otro, no me pongo a decir a ver qué gesto hace y lo voy apuntando, no, sino que cuando tú ves al personaje empiezas a recibir información. A mí me dijeron, que no sé si es cierto, pero me dijeron que nosotros tenemos, y me lo dijo además una profesora ¿de qué era? Pues yo no sé si era de canto, de que era una de las grandes profesoras de canto que hay en España. Y me dijo que nosotros tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que son las neuronas como que reflejan un poco lo que ven, ¿no? Y entonces quizás los imitadores, a lo mejor esas neuronas espejo, pues las pueden tener un poquito más desarrollada, no lo sé. El caso es que, claro, que yo, y me pasa también con el resto de imitadores, con Carlos Latre, con Raúl Peros, cuando hablo con ellos, ¿no? Que automáticamente tú ya ves a una persona y tú ya empiezas a recibir información que necesitas hacer, que necesitas tú repetir. Yo puedo estar, por ejemplo, en el supermercado y veo a una madre con un niño que dice de una voz rara, ¡ay, chiquilla, vamos a comprar los yogures! De una forma rara, y para mí eso no pasa desapercibido, sino todo lo contrario, que yo ya lo he analizado. Ya, ¡ay, chiquillo, me da los yogures! Y empiezo a jugar con esa línea, con ese sonido. Entonces, yo creo que en cuanto al proceso de trabajo, para mí, ya te digo, es muy fácil escuchar, 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 y llega un punto que cuando ya lo has escuchado, lo tienes dentro y empiezas a ver al personaje, empiezas a verlo, empiezas a sentirlo. Incluso cuando yo imito, el personaje está aquí, o sea, yo no, al principio, yo estoy como, me siento igual que el personaje, con las mismas arrugas, con la misma forma de la cara, con mucha gente me dice, es que pones las mismas caras, es que automáticamente ya como te sale la cara con el gesto, con todo, y todo forma el personaje, es muy divertido. Hay personajes, por ejemplo, que son como Tamara Falcó, que no hace falta ni que hable, incluso tiene ya una entrevista, que le dicen, bueno, Tamara, ¿tienes ahora novio? Y ella es, a ver, bueno, o sea, no ha dicho nada en un breve tiempo, pero es igual de gracioso, igual de cómico. Con Maite Galdeano también pasa, que es un personaje que es que Maite Galdeano es la madre de Sofía Suez, pues, ¿no? Que es una de los reality. Y ella es un poquito basta, ¿no? Entonces es como, ¡ay, mira! ¡Te voy a decir una cosa, Rubén! ¡Yo lo sé! O sea, que tú dices, es que puedes jugar igual con el personaje sin decir nada de texto y ser igual de cómico, pasártelo igual de bien. Entonces, un conjunto de aprenderse el personaje, de empaparse de él, y empieza por la escucha.
¡Qué maravilla! Oye, ¿te apetece que hagamos un ejercicio yo?
Sí, claro, hombre.
Yo he preparado una lista de personajes que imitas para hacer una demostración, o sea, como decirte un nombre y que tú digas una frase que se te ocurra a ese personaje para ver su talento. ¿Te parece?
Venga.
Venga, vamos. Yo te digo el nombre. Esperanza Aguirre.
Pues mira, Rubén, que estaba viendo yo eso que tienes ahí detrás en negro. Eso no será un sobre negro, ¿no? ¿Estás tú muy oscurecido?
Luz Casal.
Bueno, Rubén, me gusta porque tu sitio está acolchado, como de la música. Me siento cómoda porque intuyo que eres un buen músico.
Gloria Serra.
Nos encontramos con Rubén Martín, un señor que está sentado en una silla delante de un ordenador. ¿Pero es todo eso? ¿Oculta algo? Hoy, en Equipo de Investigación, Rubén al Descubierto.
A ver si me aguanta la risa, ¿eh? Carmen Lomana.
Ay, hijo mío, Rubén, yo te pondría un cambio de look, tú sabes, a lo mejor unas mechas azules, que dan así un poco de toque, unas gafas así como más grandes, incluso estaría así, ¿no, Rubén? Me encantas.
Paulina Rubio.
Bueno, estamos aquí con Rubén. Rubén es un superproductor de Sudamérica, ¿verdad que sí, Rubén? Se está tomando un tequila ahora mismo, ¿a que sí, Rubén? Tú di que sí a todo, Rubén, y la vida te irá súper bien, o sea.
Susana Griso.
Bueno, estamos aquí en Espejo Público, digo público, y nos encontramos hoy con Rubén Martín, un señor pues que está delante del ordenador, que los estamos mirando, ¿verdad que sí, Matías? ¡Matías! ¡Matías, está por ahí! ¿Qué está aquí, Rubén? ¡Te lo estás perdiendo!
Buenísimo. Y ahora te he preparado 6 voces de Los Simpson, que yo cuando te escuché me partía de la risa. Y ¿te parece que hagamos también esta imitación?
Sí.
Edna Carapapel.
Me encanta Rubén Martín, tiene como un sex appeal, así que me gusta mucho. Pásate por el colegio de primaria de Springfield.
Nelson.
¡Oh, oh! Pero si tú eres un pringao, tío. ¡Oh, oh!
Ralph.
Ralph es el hijo del policía, vale, me confundo muchas veces con Nelson. Ralph es así.
Pues te voy a decir una cosa. Que me gusta mucho lo que tienes delante de la cara, que son unas gafas, pues a mí me gustan porque de vez en cuando me las como.
Ralph y Martín, confundo.
Vale, Agnes, que es la madre de
Seymour. ¡Ah! Me gusta mucho este chico Rubén, se parece a mi Seymour. Vente conmigo a casa, Pajo.
¿Y Seymour?
Madre, es un amigo del trabajo, déjalo tranquilo.
Y Martín, luego está Martín, que es que muchas veces te digo, ¿sí? Con los nombres de él. Eso. Que,
pues en el proyecto de ciencias? Nos ha contado Rubén que ha hecho un proyecto todavía más grande y que se va a llevar el premio más grande a la ciencia mundial.
Que es como el, ¿no? El Martin, este es el...
El empollón.
Empollón, claro. Muchas veces Martin y como el otro, y Ralph,
me ha encantado, muchas gracias. De hecho, esto me ha recordado que tienes, creo que estás en una plataforma, en MOOCs, que lo que haces es que las personas que quieran una voz y que tú se la dediques, como has hecho tú con todas estas imitaciones, lo haces, sí. ¿Verdad? ¿Quieres hablar un poquito
sí.
de esto?
Sí, bueno, se llama MOOCs, la aplicación, y es pues una aplicación que ha reunido a gente con talento, porque es verdad que hay mucha... aplicaciones como de saludos, ¿no? Y de saludos, pues, de famosos. Y esta, sin embargo, es solo de gente con talento. Entonces, en sí la aplicación está muy chula porque encuentra artistas de muchos tipos, o sea, que pueden ser cantantes, poetas, que te hacen cosas personalizadas, te pueden hacer una canción personalizada, un poema, un mini espectáculo. Y yo en este caso en MOOCs, pues cualquier persona que quiera enviar un saludo a alguien con la voz de quien sea, pues lo puedo hacer. Y resulta bastante divertido porque, bueno, muchas veces me han encargado cosas curiosas, ¿no? Pues dile a mi novia que nos vamos a ir de viaje este fin de semana, que me la llevo a Valencia y quiero que se lo digas con la voz de Susana Griso. Entonces, bueno, yo creo que la persona que lo recibe es un regalo diferente. Es un regalo diferente y sobre todo especial, sí.
Qué bueno. A mí me gusta mucho, ¿eh? Me está aguantando la risa para dejarte hablar, pero me parece muy gracioso. Dentro de todas las imitaciones que haces, porque tienes muchísimos, muchísimos personajes, ¿hay alguno que se te resista por la voz o por la forma de ser o lo que sea?
Sí, bueno, los personajes que son más graves, yo tengo una voz que dentro de la tesitura es una voz fina, una voz, tengo mis cuerdas vocales, son pequeñitas, entonces normalmente los que se me resisten son aquellos que se parecen más a la voz de un hombre que a la voz de una mujer, o que tienen una voz muy, muy grave, o que, por ejemplo, sean, claro, hay digamos como algo que no se puede reproducir, que es el haber fumado mucho. No puedo reproducirlo, ¿no? Porque es como un agente externo. Pues las personas que son muy, muy, muy fumadoras, la voz se le produce como un pequeño callo, entonces se endurece. Y eso no puedo, me cuesta mucho, es más que me cuesta, automáticamente cuando ya veo que el personaje es así, intento desecharlo porque si no yo me jodería la voz, ¿no? Por ejemplo, con personajes como Lolita. Lolita Flores es más fácil que lo haga un hombre a que lo haga una mujer.
¿Ah, sí? Sí, es como más grave la voz.
Tiene la voz muy grave, entonces mi grave más grave es esto, yo más grave de esto es más grave de esto. Esta es, de hecho, esta es María Casado. María Casado es la presentadora a la que hacía los desayunos de la primera. Hola, ¿qué pasa, Rubén? Estamos aquí en los desayunos de la primera. María Rubén tiene esa voz y para mí eso es mi máximo grave. Cuando hago a lo mejor algún hombre, tiene que ser hombres que... tengan una voz fina, como siempre digo, Josie, Samantha, pero por favor, Samantha, que es como muy de aquí. Lo mismo que los hombres, no pueden reproducir exactamente la voz de mujer. Pueden hacer los gestos, pueden hacer el giro, ¿no? Pero no pueden hacer la voz porque no tienen esa tesitura. Entonces esos serían los personajes que automáticamente digo, uff, esto por muchas horas que le eche no lo voy a sacar porque es que me reviento la voz.
Y dentro de los que tienes, ¿cuál es tu favorito, con el que mejor te lo pasas?
Tengo varios, o sea, por ejemplo, Tamara Falcó fue el primero que hice. Entonces, bueno, Tamara Falcó tengo, aparte de que ella es un ser que cuando la ve automáticamente te produce una sonrisa porque es muy tierna, es muy entrañable, es muy inocente y a mí es un personaje que me gusta mucho. Pues el vivirlo, cuando lo estás haciendo, el vivirlo también te crea eso, ¿no? Como esa magia, ese momento chill out, ¿no? Que se vive. O personas, por ejemplo, uno que me gusta mucho es Eva H. en el Club de la Comedia. Hombre, por favor, Rubén, ¿cuánto tiempo te invertes? Tú eres de los primeros cómicos que empezaste conmigo. ¿Cómo es que nos sigues? Por favor, bueno, que yo tampoco sigo el Club de la Comedia, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Ella me gusta mucho. Digamos todo el acting, ¿no? Personajes otros, por ejemplo, uno que me gusta también mucho, soy una pringada. Ella, que tiene como este ritmo, como tan... no quiero que me molestéis, me molesta todo. ¿Qué sois, heterosexuales? Oh, por favor, qué horror. Es como... también, ¿no? La hater por excelencia, que la tía es una crack y también me gusta mucho. No sé, a los personajes se les coge cariño y también echas tanto tiempo con ellos, ¿no? Porque escuchas tanto material, te metes en su papel, que de todos aprendo y a todos les tengo mucho cariño. Es verdad que hay algunos personajes son como más trámite, ¿no? Por ejemplo, las presentadoras de televisión, no es lo mismo una presentadora de televisión como Susana Griso, que es como más formal, ¿no? Nos encontramos aquí en Antena 3, hoy vamos a hablar de las cosas que pasan, el coronavirus otra vez, hay que ver que insiste, que es como que la comicidad es más en el guión, ¿no? La comicidad no tanto está en ella. Otra presentadora, por ejemplo, que es Toñi Moreno, que es totalmente diferente. Vamos a ver, Susana, chiquilla, relájate que estamos en Andalucía, una tierra preciosa. Y son, bueno, la comicidad te lo va a dar, la comicidad y el guión te lo da el personaje. Entonces con algunos le podrás sacar más chicha y con otros menos. Y en los que se le saca más chicha, pues con eso disfrutan más.
Divertido. O sea, me encanta. Yo estoy convencido de que la risa alarga la vida y qué importante es. Por eso te quería entrevistar porque yo me lo estoy pasando muy bien entrevistándote y también me gustaría lanzar ese mensaje de que nos tomemos las cosas menos en serio y que nos riamos un poquito más, ¿verdad? Estás más relajado, sí. Tienes mejores relaciones. ¿Tú en tu vida personal también eres así divertida o eres un poco más introvertida o cómo eres?
Yo también soy divertida, lo que pasa es que no estoy haciendo imitaciones. O sea, que en mi vida personal siempre he sido, de hecho, mis padres, mi familia, hago muchas tonterías y hago mucha bromilla y siempre hacer el tonto ha sido realmente lo que he hecho. Tengo dos sobrinos que son muy pequeñitos, uno tiene 3 años y la otra va a cumplir 6 ahora. Y claro, es abrir el cajón, ¿no? Viene la tía Leonor y esto es como, venga. Pero claro, la mayor se empieza a dar cuenta que soy diferente a otra tía, ¿no? Como que yo soy como una adulta que no es realmente adulta, porque claro, me pongo a cantar con ella o a lo mejor estamos en medio de la calle y me pongo, venga, vamos a hacer un personaje y ahora yo soy tal, ¿sabes? Y ella claro se ríe, pero empieza ya a ver que lo que yo hago no es muy normal. Y ahora se me olvidó otra vez la pregunta, Rubén, ¿qué me has hecho?
Te iba a preguntar si en tu vida personal eres divertida, pues, y luego claro. Te iba a preguntar si además gastas bromas.
Sí, yo soy divertida, creo que soy divertida y gasto bromas, sí, gasto bromillas, pero no soy luego una persona que estoy todo el rato que tú dices que no, o sea, no que no se pueda hablar conmigo en serio, ¿sabes? No, para nada. O sea, tengo mis momentos en los que cuando estoy más cómoda y más desinhibida, pues puede pasar de todo, ¿no? En cuanto a bromillas, sobre todo con la gente que conecta conmigo en esas cosas. Si yo veo que hay alguien a quien le puedo hacer bromilla o sacar juguillo. El otro día, por ejemplo, estuvimos en una grabación y estuve con Santi Rodríguez, el que era el frutero de Aída. Sí. Y a mí Santi me encanta, lo adoro. Y desde el primer momento supe que a él, pues que entrábamos en ese jueguillo de la broma, ¿no? Entonces, pues la broma de que a lo mejor, oye Santi, que van a que la grabación se ha parado porque, bueno, no de todo. ¿Cómo que se ha parado? Que no se ha parado, que es broma, que yo no, que yo no sé cuánto. O a mi padre le hago muchas bromas de llamar por teléfono y venderle sartenes. O claro, y meterlo en un embolado. O ayer, por ejemplo, vine a mi casa, porque yo ahora estoy en Puente Genil, que es mi pueblo, y vine y le quise hacer una sorpresa a mis padres, porque iba a venir mañana, o sea, no, perdón, hoy, iba a venir hoy, pero vine ayer. Y bueno, pues lo típico del porterillo, que sí, ¿quién es? Está mi padre Francisco Lavado. ¿Está Francisco Lavado? Es que tengo un paquete para él muy importante. Sí, sí, o soy la cartera. O mira, perdona, que se me ha roto el coche, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes salir y ayudarme? Sí, ahora voy, se encuentran conmigo. Todas esas cosillas siempre me ha gustado en Navidad. Bueno. Cuando nos reunimos, ahora ya no nos reunimos con la familia por el COVID, pero en los años en los que nos reuníamos, pues siempre hacía mi pequeño espectáculo de me visto de lo que sea y al principio cuando era más pequeña canto, hago un teatrito, Pero ahora, claro, ya todo se ha enfocado a mi sobrino, que hay Frozen de por medio. Pues yo bueno, no he visto Frozen, pero cojo la peluca, pongo la banda sonora, me cojo purpurina en las manos y le echo. Entonces, claro, para mi sobrino soy un espectáculo.
Qué bueno, menudo regalo. Oye, ¿qué te parece? Mira, yo tengo un amigo, te voy a proponer una cosa si te apetece, ¿vale?
Vale.
Tengo un amigo que es un muy buen amigo y tiene un canal en TikTok. Él se define como el abogado de TikTok, le sigue muchísima gente, se llama Xavi Abad, y él hace noticias de actualidad en cuanto al tema de la abogacía, pero lo cuenta de una manera divertida.
Vale.
Entonces, hace poco hay temas que trata como el tema de la segunda oportunidad.
Sí.
¿No? El perdonar la deuda a todos los españoles para que puedan empezar desde cero, etcétera, etcétera. Entonces, es como un defensor del pueblo, de alguna manera, y cuenta las cosas para que sepamos cuáles son nuestras leyes y los derechos que tenemos en realidad, ¿no? Se prohíbe algo y él te dice, bueno, esto te lo han prohibido, pero legalmente no te lo pueden prohibir o lo que sea.
Vale.
Entonces, ¿se te ocurre algún tipo de broma que le podamos gastar con el perfil que él tiene?
Hombre, podemos, como él es abogado, y hacer risa con, ¿no? Un poco con el tema, o con, como hacer risa con la, sobre todo con la política, como lo que me estás diciendo, ¿no?
Sí.
Pues bueno, pues podemos llamarle haciéndonos pasar por una política.
Sí.
Y decirle que lo queremos en su equipo o algo así, ¿te parece?
Vale, vale. Pues,
¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama él?
Él se llama Xavi Abad.
Xavi Abad. Vale, ya tengo el número. Y ahora, quiero ver de qué manera se puede poner. A lo mejor al ver un número oculto no lo coge.
Entonces, vale, vamos a probar.
Venga. Hola, muy buenos días. ¿Eres Xavi Abad?
Sí.
Xavi. Sí, mira, Xavi, soy la secretaria de Isabel Díaz Ayuso. Te llamamos desde su gabinete. Bueno, pues porque Isabel ha visto algunos vídeos tuyos y la verdad que es que le interesaría hablar contigo. Hemos encontrado tu contacto, pero no sabemos si tienes un poquito de tiempo para hablar con Isabel. Sería un ratito. Ella te quiere comentar algunas cosas, ¿te parece?
Estás de cachondeo, ¿no?
No, no, Xavi, o sea, llamo desde el gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
¿Y cómo has sacado mi contacto?
Pues mira, nos lo ha dado Rubén Martín, que es un chico Rubén, con el que nosotros ayer tuvimos un evento.
Sí.
Nos dijo que te iba a mandar un mensaje diciendo que te íbamos a llamar. Lo siento mucho, Xavi, si no te ha avisado Rubén, porque nosotros...
Sí, no. Bueno, es que yo también he estado súper liado. Rubén me llamó ayer y no le puedo coger el teléfono.
Vale, pues, pues mira, te comento un poco, Xavi. Tuvimos ayer un evento de la Comunidad de Madrid donde estuvimos con Rubén. Y entonces, bueno, ya nos comentó, porque habíamos visto alguno de tus vídeos. ¿Te parece bien entonces que te pase con Isabel y ella te cuente?
Vale, vale.
Vamos a ver. Genial, vale, pues un segundo, vale.
Vale, gracias.
Sí, Isabel, pues, sí, eso. Ya está disponible, sí. Hola, muy buenos días, Xavi, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, bueno, perdón, antes de todo, soy Isabel Díaz Ayuso y ayer tuvimos un evento, una reunión de la Comunidad de Madrid, estuvimos hablando, perdón, ante todo, que te avasalle de esta forma.
Estoy un poco flipado, porque estoy aquí trabajando y tal, y me dicen de repente esto y bueno.
Claro, sí, nosotros...
Genial, encantado de hablar contigo y de conocerte y claro que... ¿En qué te puedo ayudar? Y estaré encantado.
Pues mira, te cuento, Xavi. Ayer en el evento estábamos hablando un poco de... No sé si has oído el tema de perdonar las deudas de los españoles.
Sí,
entonces, estuvimos viendo tu perfil. Nos contó Rubén que tenías un perfil muy gracioso, muy activo en redes, que además también eras abogado. Y la verdad que nos gustaría... Exacto, nos gustaría contar contigo pues para hacer unos vídeos que sean graciosos, que conecten con la gente o algunos temas que se nos han ocurrido aquí que pueden resultar, pues bueno, un poquito, no sé, sacándole la punta, sobre todo sacándole el humor. No tendrías ningún tipo de vinculación con el partido ni nada.
Bueno, los políticos, mejor no te cuente lo que pienso, pero qué decirte, que no me quiero significar.
No te preocupes para nada porque eso...
Idea que no sea muy... que no me identifique con el partido, pues yo, pues sí, encantado. Todo lo que sea para ayudar, que la gente conozca sus derechos y sepa que existe la ley de la segunda oportunidad, porque hay gente que lo ha pasado muy mal y necesita rehacer su vida económica y profesionalmente, pues yo me encanta, por eso hago los vídeos, para ayudar a la gente y llegar a contar más gente mejor.
Esto sería para hacer una cosa divertida, ayudar a la gente, pasarlo bien. Perfecto. y sobre todo mandarle un mensaje a tu amigo Rubén, sí, que está aquí, que te lo voy a poner ahora mismo. A ver.
Vale, perfecto.
Es una broma, estoy con Leonor Lavado, que es imitadora, y te hemos querido gastar una broma para ver cómo reaccionabas.
¡Qué cabronazo eres, tío! No, ¿sabes? Yo estaba flipando un poco, tío, digo, joder. Yo sé que empezó a ser conocido, pero esto ya es la hostia, esto se está sacando.
Bueno, Xavi, yo soy Leonor y soy imitadora de voz, y entre ella hago Isabel.
¿Y
perdona, Leonor Lavado, Leonor Lavado.
¿Ah, sí? Ya te conozco.
Sí,
sí,
sí. Bueno.
Sí, sé quién eres, coño. Sí, pues, sé quién eres.
Pues
sí,
ha caído.
Mucha peña, hace súper.
Sí. Pues ha caído un poquito en mis redes de Ayuso, pero bueno. Ya. Solo. Ya,
lo has hecho súper. Joder.
Y tú también.
Estaba flipando bastante, ¿eh? Digo, sí. No sé, ¿sabes? Pero coño, es que es igual.
Oye, que también te digo una cosa, que muchas veces estas cosas pasan, ¿eh? Que puedes decir, oye, ¿cómo me ha contactado a mí esta persona? Oye, y acaba contactándote.
Bueno, me ha llamado. Últimamente, es que aparte, claro, me ha cuadrado también porque es que últimamente me han llamado. Me han llamado, bueno, no voy a decir nombres, ¿sí? Pero me han llamado por ahí, ¿eh?
Claro.
Y la gente, pues, te propone cosas, cosas muy locas, ¿sabes?
Claro.
Y bueno, yo, para escuchar, siempre escucho, porque como decía mi madre, el no siempre lo puedes decir, ¿no? O
sea, claro que sí.
Sí, siempre lo puedes obtener más luego, por tanto, hay que esperar.
Claro que sí, Xavi, pues, bien, muchísima, pero, pues muchísimas gracias por tomártelo con humor y nada, a partir de ahora tienes una seguidora más, así
no,
que...
No, pero tomo con humor, ahora cuando vea a Rubén le voy a afeitar la barba.
Eso. Un beso, un saludo.
Un beso, Leonor.
Hasta luego, gracias,
Rey. Rubén, llámame contigo, Rubén.
Hasta luego, Xavi.
Ay, qué bueno. Se la ha tragado, ¿eh? Se la ha tragado. Esto, Leonor, puede ser hasta otra cosa como lo de MOOCs. Bromas a domicilio. También
bromas
puede ser,
a domicilio.
¿Imaginas?
Sí, pues,
está
sí.
Muy divertido. Oye, para ir finalizando la entrevista, me gustaría hacerte una pregunta y es... yo creo que todos somos probetas de experimentos. Al final tú, en tu vida personal y profesional, has hecho muchas cosas que te han salido muy bien y otras que han sido aprendizajes, ¿no? Entonces, cuando pasa toda nuestra vida, si tuviésemos que dar un consejo a alguien de algo que para ti fue importante y que fue revelador, ¿qué sería? ¿Qué le dirías a alguien en cuanto a tu aprendizaje vital?
Yo siempre digo lo mismo. O sea, yo para mí había una confianza extra. Confianza extra no quiere decir que todo el mundo me decía que no iba a salir, no iba a salir, yo que sí. No. Yo, hay una cosa que se llama intuición, de la que yo tiro mucho, uh-huh. Y que nunca falla. Y a mí esa intuición me decía que yo tenía que hacer esto. Y por mucho que se me abrían otros caminos, porque la gente contactaba conmigo, yo también estudié historia del arte, y mi padre me decía siempre... una oposición, o empezaron también a contactar conmigo gente en ese momento en el que hice las imitaciones, pues para ofrecerme otros proyectos. Uno de ellos era irme a Turquía 2 semanas con un proyecto europeo. Uh-huh. Yo tenía una sensación de que yo tenía que hacer eso. Entonces la escuché, y muchas veces no nos escuchamos, no escuchamos como digamos lo que llevamos dentro, pues por lo que dice o la sociedad, o por los consejos que no nos pertenecen, o por las experiencias que otros han vivido que no van con nosotros. Entonces yo creo que hay mucha gente incluso que no descubre también sus dones, o que no da ese salto, ¿no? Porque por los miedos, y porque realmente no se da cuenta de que lo que te está diciendo muchas veces el cuerpo es lo que tienes que hacer. Entonces... es un poco espiritual lo que te he dicho, que otra persona te podría decir, pues mira, el trabajo y tal, por supuesto el trabajo, ¿no? Pero yo ante todo ha sido escuchar la voz interna.
La intuición y a lo mejor también ese desarrollo de la empatía, ¿no? El entender tu entorno, las sensaciones que te dan con ciertas personas, ciertas situaciones.
Sí, y... la empatía quizás es más para el día a día, ¿no? ¿Sí? Más para el día a día, para las conversaciones con tu pareja, para, ¿no?, con compañeros de trabajo... Uh-huh. Pero ya te digo, a mí es que realmente lo que me hizo es cuando nadie confiaba, yo seguía confiando y tenía una sensación de que algo grande iba a pasar o que me iba a pasar algo grande. Tanto que fíjate qué curioso, hasta el punto en el que yo estaba aquí en Puente Genil en ese momento y estaba apuntada al gimnasio. Y llegó un día en el que dije, me voy a quitar del gimnasio porque yo sé que la semana que viene va a pasar algo. va a pasar algo, y ocurrió lo del este, ¿no? Que otra persona podría decir, bueno, va a pasar algo. Yo tenía la sensación de que yo ya no iba a ir más a ese gimnasio, y automáticamente fue así. Que otra persona dice, oye, es que a mí no me vienen esas intuiciones, es que no es que te vengan esas intuiciones, es como muchas veces, es como decir, a mí me hubiese gustado, imagínate, ser cantante, y a lo mejor empezando por unas pequeñas clases de canto, descubre que avanzas rápido, que la vida te lleva a sitios y a lugares donde jamás te esperaba.
El que lo ha vivido conoce de qué estás hablando, y el que no,
sí,
pues tiene que confiar,
sí.
¿Verdad?
Creo que sí. Creo que sí, yo creo que la gente que ha confiado en su proyecto, ya te digo, es que nadie confiaba, incluso es que era curioso porque yo estaba aquí en mi casa haciendo voces, estaba en paro y me subía arriba a hacer voces y mis padres eran como, esta chica, a esta niña se nos ha ido ya, o sea, esta niña ya, si alguien iba al volante ya ha dejado de conducir a alguien en su cabeza, porque claro, mis padres dicen, bueno, esta chica tiene una carrera, tiene otra, yo además acababa de venir de Inglaterra, de haber estado trabajando con una familia, y de repente llego a mi casa, me encierro en una habitación y hago voces, que al principio te dice, ¿esto qué es? Y le dice a mi madre, mamá, ya tengo la voz de Esperanza Aguirre. Madre, ah, muy bien, venga, ¿sabes? Como, vale, bien, te damos, ¿qué quieres? Y claro, cuando explotó el vídeo, subí el vídeo, explotó, para mis padres fue un cambio totalmente de concepción, de decir, ostras, es que a quien primero tuve que convencer fue a mis padres de que yo valía para eso, porque claro, ya... Cuando fuimos, por ejemplo, a reuniones con televisiones, a mis padres le tuvieron que decir, ostras, que esto no es normal, que esto sale uno cada X tiempo, que tu hija tal, cuando mis padres empezaron a entender que lo que yo estaba haciendo tenía un valor. Ellos también han visto que como yo siempre he hecho un poco el tonto, yo siempre digo que hasta para hacer el tonto tienes que hacerlo bien, porque claro, hasta para hacer el tonto es una profesión y hay que hacerlo bien. Pues yo pensaban que era como algo natural mío, que eso no me podría ganar la vida con eso. Pero si yo hubiese escuchado esos consejos, hubiese caído en un ciclo como de eso no se puede conseguir, eso no se puede hacer. Y yo creo que las cosas si no las intentas sí que nunca se van a conseguir, pero si las intentas hay posibilidades de conseguirse. Y sobre todo cuando tú tienes, digamos, esa habilidad y cuando tú crees que yo lo sentía, yo es que sentía que en este camino yo tenía que estar, entonces no hay las otras posibilidades, las fui cerrando y voy abriendo esta.
Yo creo también, una lectura que se puede sacar también a veces de esto, es que en algunos casos la pareja, los padres y tu entorno de amistad te puede limitar. Imagínate, claro, que tú compartes tu sueño y te dicen, no, es que ¿para qué vas a hacer esa tontería? ¿Para qué vas a hacer esto? Déjalo, búscate un trabajo fijo. Entonces, como que te intentan proteger de algo nuevo, claro, porque no lo conocen, y lo que te hacen, claro, es te limitan, ¿verdad?
Claro, totalmente. Siempre hay que decir, por ejemplo, que mis padres siempre me han querido dar lo mejor, ¿no? Que todo lo que tenemos, la gente que tenemos a nuestro alrededor que realmente nos quiere, intenta protegernos, intenta que seamos conscientes, que ganemos dinero, que tengamos una vida fructífera, ante todo eso. Pero claro, hay muchas veces que tú te estás negando a ti mismo, si más que escuchar eso, porque escuchar hay que escucharlo, pero si empiezas a hacer caso de conversaciones y comentarios que no te pertenecen, a muchas veces a lo mejor no han podido decir, y pasa, ¿no? A los padres diciéndole a los hijos, oye, es que mi hijo es muy torpe en esto, o es que mi hijo es maravilloso en esto, y a lo mejor tanto un comentario como otro, ninguno es real. Yo creo que la persona se tiene que autodescubrir y tiene que ver cómo es. Entonces, claro, incluso los padres muchas veces limitan y el círculo limita, pero por eso te digo que realmente el valor es confiar en uno mismo y decir esto lo hago. Y creo que los grandes inventores de la historia han sido a través de ensayo-error, y seguir ahí con la cabeza dura de venga, yo puedo hacer esto. Y a lo mejor no sale, pero en el camino salen cosas. En el camino salen cosas que te... Si a mí no me hubiese salido lo de la... o no hubiese salido así las imitaciones, creo que todo el tiempo de aprendizaje que yo hice con las imitaciones, todo el tiempo de práctica, eso me ha curtido también. Entonces, el camino te lleva.
Solamente con la preparación del propio vídeo ya estabas aprendiendo, ya estabas ensayando, claro, ya estabas realizando...
Ya por lo pronto ya estaba montando un vídeo, que yo no tenía ni idea de montaje ni de edición. Y ya ahí estás desarrollando una, unas técnicas que luego pues, he hecho trabajos de que alguien le he montado y me han pagado por montaje. Entonces, en el propio camino vas descubriendo muchos caminos. Uh-huh. Pero yo siempre, verdad, como te digo, desde chica he tenido claro que este era mi sitio. Y han pasado cosas que incluso a día de hoy, ¿no? como te he comentado al principio, tú puedes tener momentos donde hay más trabajo y donde hay menos trabajo. Y donde hay menos trabajo, yo siempre tiro del autorreciclarse y del autoaprendizaje. Es muy fácil, o digamos que lo más fácil, es decir, desesperarse. Y hay momentos, sobre todo en estos trabajos artísticos, hay momentos de siembra. Y los momentos de siembra traen fruto. Lo que pasa es que a lo mejor traen fruto a los 3 meses, a los 6 meses, a las 2 semanas... Entonces también es una sensación de tener paciencia, Y mientras tanto, dice, oye, es que tengo que comer. Bueno, pues tira de otras cosas, ¿no? Tira de otros trabajos, de cositas que se puedan hacer mientras tanto. Pero tener paciencia con el proceso, porque es que si no tienes paciencia, nunca llega. Y hay veces, como tú dices, que ya quedaba solo un cartucho que gastar y era ese el que había que gastar y no consigue lo grande. Es verdad que hay situaciones que son duras porque dices, oye, es que yo mientras espero este proceso, pues tengo que comer. Pues claro, lo ideal sería que no tener que recurrir a otras cosas, pero también he recurrido a otro tipo de trabajo y también he aprendido mucho. Y he hecho trabajo extraño y he ejercido de cosas, de muchas cosas, y también he aprendido en eso.
Qué maravilla que lo digas por lo que decimos, ¿no? Porque parece que es como que, y también cómo se mide, o sea, primero la constancia, por lo que has dicho, ¿no? Que te puedes ir de la carrera antes de llegar, cuando ya pensabas que era eso lo que tenías que hacer, y luego el objetivo, me ha encantado porque al principio de la entrevista decías, yo me veo en 5 años de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el éxito? Que viesen tu video viral, que te llamasen por primera vez de televisión, que ahora estés con una faceta que está reconocida a nivel mediático porque has hecho tu trabajo bien. O sea, el éxito a lo mejor es simplemente el camino que estás haciendo y claro, no es el hito de decir cuando gane X dinero habré tenido éxito. A lo mejor no es eso. Ni siquiera ha sido el reconocimiento, ha sido todo lo que va evolucionando y a lo mejor el éxito va a ser lo que todavía está por llegar y que todavía no sabes, ¿no? Sí. Entonces, en muchos casos lo decimos porque pensamos que tenemos que tangibilizar el éxito, ¿verdad? Cuando consiga tal cosa lo habré conseguido. Y a lo mejor es una consecución de diferentes hitos pequeñitos que te llevan al sitio donde estás. Y es el ejemplo de tu historia.
Yo, por ejemplo, fíjate, para mí el éxito es muy claro. Para mí el éxito es ser feliz haciendo las cosas que hago. Uh-huh. Y ser feliz quiere decir que me siento realizada, que me siento bien pagada, que tengo mi tiempo libre para hacer otras cosas. Para mí el éxito es vivir con felicidad, vivir feliz. Pero vivir feliz no significa que me han dado el proyectazo del siglo y lo he petado. No, porque ya me ha pasado que al principio yo viví una sensación de que para mí eso como que todo se me venía demasiado grande, sí, ¿no? Y también lo pasan mal. Y a lo mejor te pueden dar un proyecto enorme, grandísimo, que puede ser el éxito, pero tienes una ansiedad de la hostia que lo llevan mal y eres infeliz, porque también me ha pasado. Entonces es como ir viviendo feliz con las cosas que te va dando el camino. Y muchas veces no es quiero esto, esto lo voy a tener. No, porque es que he sido muy feliz con cosas que no me esperaba. Entonces, cuando tú te abres a todas las posibilidades, todas son posibles. Cuando te cierras solo a una posibilidad de que quiero que pase esto, te estás olvidando de todo lo demás, que a lo mejor te puede hacer feliz. Yo confío en una cosa que se llama, no me acordaré del nombre, que es como que el universo conspira a favor de ti, sí, ¿no? Sí. Como que todas las cosas que tienen que pasar en tu vida pasan porque tienes que vivirla. Incluso hay cosas malas que han pasado, que me han pasado en mi vida, que en ese momento eran muy malas, pero a tiempo vista te das cuenta de lo que has aprendido, lo que te ha enseñado o a dónde te ha llevado. Entonces no hay, como se dice en el mundo del actor, no hay papeles grandes y papeles chicos. Hay papeles que se viven en ese momento y que tienes que darlo todo en ese momento, ¿no? Porque realmente así lo necesitas y así te sale. Para mí el éxito es, como ya te digo, es ser reconocida, ser bien reconocida por el buen trabajo, ¿no? Porque tú puedes ser famoso por un mal trabajo. No quiere decir que ser famosa sea el éxito, no, sino que lo que estás haciendo día a día, incluso tú mismo reconoces que tiene un valor. Entonces siembra. Y el éxito en este caso para mí fue yo creo que el primer punto del éxito o que me abrió más al éxito fue hacer el vídeo que se hizo viral. Pero eso también es como, ostras, ahí la persona que pueda ver esto puede decir que hay un factor de suerte, que es que a ti te cayó la Virgen de Lourdes y te dijo voy a hacer viral esto. No, éxito para mí es que yo también me presentan un proyecto, no sé cómo lo voy a hacer, pongo toda la carne en el asador, tengo un reto y cuando acaba ese he dicho lo he conseguido. Y esto me ha llevado a otro punto y este me ha llevado a otro. El éxito es el camino. El éxito es el camino. Incluso hay bajada que dice, un éxito para mí es sacarme un personaje nuevo. ¿Por qué? Pues porque un personaje nuevo requiere tiempo, requiere mucho esfuerzo y requiere paciencia. Ese ya es el primer pasito del éxito. Cuando tengo un personaje, hay una alegría en mí que, ay, tengo uno más. Venga, para la lista, fulanito de copas que lo pongo. Entonces, el éxito está en el camino. Está en el camino.
Y hay una cosa que me gusta de ti, que he escuchado, que has dicho en otro sitio, el tema de cuando alguien me dice algo bonito, no me lo creo, o sea, no me lo creo, no me lo llevo como a lo personal, y cuando alguien dice algo de mí, porque en internet cuando te expones siempre hay gente con una opinión, que son los haters o la gente que está un poco aburrida, tampoco me lo llevo a lo personal. Me gustaría que hablases de eso porque es muy potente para mí también.
Sí, siempre no te crean ni lo súper bueno que te dicen ni lo súper malo que te dicen, porque opiniones hay miles. Y si escuchamos todas y le damos sobre todo valor a cada una de ellas, acabamos con una depresión o con un subidón que tampoco es bueno. Hay gente que te alegra los comentarios positivos siempre. Y los comentarios negativos también siempre, no es que te entristezan un poco, pero siempre como, ay, te dejan así. Lo importante es no recrearse en ese comentario, ni tanto el positivo ni tanto el negativo. Hay comentarios que son, eres una crack, eres lo más maravilloso de la vida, eres, bueno, eres lo más grande que ha visto. Eso es totalmente visto, está enfocado, ¿no?, desde un punto muy arriba. Lo mismo que, tía, no sirves para nada, eres una mierda, no sé cómo te metes aquí, todas las voces las haces iguales, eres la peste. Pues también. Entonces, bueno, son comentarios, entender que eres una persona que está expuesta, que recibe comentarios tanto buenos como malos, pero al igual que vienen, se van, uno y otro, vienen y se van. Si es verdad que hay comentarios, pues que te marcan más. Y los negativos, si te han marcado algún punto, es porque a lo mejor me han hecho más reflexionar, a lo mejor me ha dicho uno, es que esta voz es igual que esta. Vale, sí, puede ser que sí, pero puede ser que no. Luego comentarios que te dice la gente de, oye, he visto tu vídeo, tenía una mala tarde y me he echado una risa. Esos son los comentarios realmente, ¿no?, que uno se tiene que quedar para seguir trabajando, o que te animan, que es como gasolina para continuar. Pero nunca recrearse en un comentario, ni por muy positivo que sea, ni por negativo.
Es que los que estamos expuestos conocemos eso, ¿no? Que cuando tienes muchos positivos, es como, bueno, he hecho bien mi trabajo y está ahí, pero hay uno solo que te dice que has hecho mal el trabajo, uno de 100, y vas a dormir con ese comentario negativo, ¿verdad? Sí. Es como que se te queda clavado.
Yo siempre digo, la única persona que realmente sabe cómo has hecho el trabajo eres tú. Y hay personajes que son más complicados, otros personajes que salen, que las clava, otros que se parecen, y no todo lo puedes hacer perfecto. Entonces, yo con la sensación que me quedo, oye, mira, yo he hecho todo lo mejor para que salga el comentario de esta persona que ni me conoce, que ni sabe cuál es el proyecto, cuál es el proceso de trabajo. Es muy fácil, es de como, oye, tía, lo haces mal. Claro. Entonces no hay que escuchar eso, no hay que escuchar.
Este es un mensaje para la gente que emprende y no ha pasado por esa parte de hate que siempre suele haber, un porcentaje pequeño o grande. Y realmente tampoco pensamos en la persona que está detrás, porque a veces pensamos, seguro que es una persona que también hace imitaciones, que es súper profesional, que tiene un criterio validísimo para que me diga esto, y a lo mejor es un niño de 14 años que se aburre y que ha puesto un comentario, hasta con falta de ortografía. Entonces, claro, pensamos en una autoridad desde el anonimato, y a lo mejor es una persona que no tiene absolutamente nada que ver con esto y que se pasa por ahí.
Sí. De hecho, también. Ya te digo, o sea, escuchar eso es como escuchar también la basura informativa, ¿no?, que tenemos. Sí, que es lo mismo que decir, tú no vas a servir para eso, tú no sabes, tú no sirves para eso. También tenemos haters en nuestra vida diariamente. Lo que pasa es que muchas veces los haters están camuflados en gente que a lo mejor nos aprecia. Pero sobre todo eso, el decir, ni me recreo en esto, ni me recreo en lo negativo, ni en lo positivo. Porque si te recreas también en lo positivo, desarrollas un ego que eres insoportable y no ves tus fallos. Entonces, tú mismo tienes que ser el juez de tu trabajo, tú mismo.
Pues Leonor, muchísimas gracias por compartir tu experiencia sí. vital, porque al final se trata de eso, ¿no? Fíjate, tenías, ¿cuántos años? 34 años de experiencia y dices, bueno, lo que yo saco en esencia así de mayor aprendizaje es esto, y compartirlo es un regalo, porque al final el escuchar a muchas personas que te comparten su vivir, sus experiencias, hacen que tú puedas aprender en los zapatos del otro, como quien dice, ¿no? Luego tú claro. tienes que experimentar si es para ti o no, pero si te resuena ya es una pista. Sí. Y te agradezco mucho, yo me llevo la parte de las risas que nos hemos echado, porque yo creo que bien. Hace falta más risas con mascarillas y mascarilla, porque también se puede sonreír con los ojos, ¿verdad?
Sí, claro, claro que sí.
Con la mascarilla, y hace falta más de esto para que estemos un poquito mejor entre todos. ¿Dónde te puede encontrar la gente que vea esta entrevista y puede sacar más información de ti?
Pues mira, a día de hoy estoy un día en radio con Alsina, que es Onda Cero. Uh-huh. Hay veces que cambio lunes, miércoles o jueves, dependiendo de los cómicos los que vayamos. Uh-huh. También me pueden ver en Al Cirque, en 8TV. Uh-huh. Espero que muy pronto en Espejo Público, porque fue una cosita que se quedó ahí debido al volcán. Uh-huh. Pero espero pronto que lo retomemos. Uh-huh. Y bueno, las cositas, bueno, en redes me tienen diariamente las cosas que subo. Y, uh-huh. y bueno, y de ahí varios proyectitos ahí adelante, así que... Si me siguen en redes irán viendo dónde estoy.
¿Y tu página web qué era?
Leonorlavado.com.
Leonorlavado.com. Ahí tienes todo un poco, compilación de cosas sí. que has hecho, el acceso sí. a tus redes sociales y todo. Sí. Pues Leonor, muchísimas gracias por este ratito
gracias
y seguimos hablando. Gracias.
Un besito, Rey. Muchas gracias por todo.